Iniciamos una nueva edición de nuestro programa de innovación docente. Hoy vamos a hablar de dos proyectos muy interesantes. Uno ayuda mucho en los proyectos finales de carrera y otro es para herramientas, ayuda en talleres en laboratorios de microbiología. Saludamos ya a María Jesús Navarro, a Ramón Peral, a Ernesto Ávila, que nos van a hablar de esas herramientas que dan opción a los alumnos para facilitarles sus proyectos finales de carrera. Y como estamos comentando, estamos aquí en la radio UMH. Un saludo de Sonia Martínez. En los controles técnicos está Sergio Sánchez. Y dos proyectos que son muy similares. El de Ernesto Ávila es desarrollo de un site basado en web 2.0 para los trabajos finales de carrera de la EBSE. Y el de María Jesús Navarro, que es una plataforma web para la enseñanza y gestión de trabajos finales de carrera, trabajos finales de máster, trabajos finales de grado en las carreras técnicas y de ciencias sociales y jurídicas. El de Ramón Peral es la digitalización de material didáctico orientado a la elección, ejecución y presentación de proyectos finales de carrera en titulaciones técnicas. Así que vamos a empezar con María Jesús y con Ramón, porque son similares. Uno va más dedicado a... Perdón, y con Ernesto Ávila, uno es más dedicado a web, a un site. Y María Jesús, pues ya nos puedes contar en esa web que habéis ideado, que habéis iniciado ese proyecto para proyectos finales de carrera, ¿qué se puede encontrar en esa página web como herramienta útil para los alumnos?
Hola, buenos días. Pues bien, el objetivo de esa página web, fundamentalmente, lo que pretende es poder gestionar de una forma más eficiente todos los pasos que tiene que hacer el alumno, que se va a encontrar el alumno cuando tiene que empezar su trabajo final de carrera, o su trabajo final de máster, de lo que sea. Entonces, ahí, pues, hasta ahora, siempre se abordaba de una forma con mucha incertidumbre. Por ejemplo, cuando ni siquiera sabía la temática de lo que ofertaban los profesores y tenía que ir de despacho en despacho, buscando información, preguntando, pues en esta página web, en este site, lo que se puede encontrar paso por paso, como digo, pues, por ejemplo, una oferta de los profesores de lo que van ofertando de temáticas y él puede ver qué es lo que le interesa, ponerse en contacto con ese profesor. Uh-huh. Y paso a paso, pues, ir viendo también la normativa, cómo tiene que hacerlo. Una vez que tiene ya el tutor, que se lo va a tutorizar, pues una zona personalizada para una gestión mucho más eficiente, tanto para el profesor. La tutorización, gracias a esta plataforma, lo puede hacer de una forma mucho más eficiente y el alumno también puede hacer su trabajo con mucha mayor eficiencia y con un contacto más directo con el profesor. Uh-huh. Y ahí hasta el final, incluso hay también unas unidades didácticas que les enseñan básicas, sea cual sea la temática, pues para poder ir aprendiendo de una forma más eficiente y siempre de una forma ordenada. Y que no tenga que ir buscando la información de distintos sitios con la incertidumbre de no saber dónde encontrarla. Ahí se lo va a encontrar todo.
Ahí está todo centralizado y entrando en esa página web se tiene todo y además tienes también la opción, como decías, de tener esa tutorización directa con los profesores.
Sí, aprovechando las herramientas que nos ofrece UMH, que facilita mucho lo que es la gestión de tutorización.
Es similar el proyecto de Ernesto Ávila. ¿Qué puedes contarnos que sea diferente al de María Jesús? Porque además, como todos sabemos, con Bolonia estas herramientas son mucho más útiles porque antes solo las carreras técnicas hacían proyectos finales de carrera y ahora para todo, para finales de máster, finales de grado y también para todas las titulaciones, solo las técnicas, sino también, por ejemplo, las de sociales y jurídicas. Todas. Así que es un proyecto interesantísimo para todos los alumnos de todas las titulaciones de la UMH. Ernesto, ¿en qué varía tu proyecto o qué añade de más al de María Jesús?
Bueno, en realidad la idea es solucionar una misma problemática, que es la que tienen los alumnos a la hora de encontrar este trabajo fin de estudios. Y bueno, nosotros en nuestro caso lo que hemos hecho es, por una parte, centralizar la información que necesitan, normativa y documentación para poder matricularse y poder abordar el trabajo fin de estudio, que hasta ahora pues estaba en la página web de la universidad, pero digamos un poco dispersa. Esta normativa es específica por cada centro, con lo cual pues nosotros tenemos el específico de la Escuela Politécnica Superior de Elche. Y además de esto, pues lo que hemos hecho es centralizar de alguna forma también las ofertas de proyecto fin de carrera o trabajo fin de estudios que van ofertando los profesores para que el alumno pueda pues acceder a esta página web, a este site y pues ver qué se ofrece. Digamos, otra parte importante, quizá la parte más novedosa y más importante de lo que hemos realizado es hacer una base de datos donde vamos incorporando todos los proyectos que ya se han realizado y se están realizando a día de hoy en la escuela, donde el alumno puede consultar pues por temática, por carrera, por titulación, pues lo que han hecho otros compañeros e incluso se puede descargar el documento completo de la memoria en PDF para pues ver qué se ha hecho, ver cómo puede afrontar su proyecto y que le sirva de guía.
Ramón Peral ha ido más allá. Es similar también, pero en su proyecto es ese material didáctico, pues lo ha hecho como en archivos multimedia, le llamamos píldoras, y cuéntanos en detalle, pues lo otro eran páginas web, eran sites. ¿Cómo es el tuyo?
Bueno, sí, la idea es que nuestros trabajos se complementan. Entonces, en realidad, lo que hemos realizado nosotros es un canal didáctico que nosotros cariñosamente llamamos PFCTube. Uh-huh. Yo creo que eso recoge bastante lo que engloba, ¿no? Entonces, hemos generado 9 píldoras muy breves, concretas, que lo que pretenden es responder las preguntas habituales de un alumno durante todo el proceso de realización del proyecto final de carrera. Entonces, por ejemplo, en el momento en que tienen que presentar el proyecto y se enfrentan a hablar en público delante de un tribunal, bueno, pues nosotros les damos una serie de recomendaciones, cómo deben de posicionarse, cómo deben mover los brazos, cómo organizar su presentación. Son consejos que normalmente transmitimos de forma oral, con muchas tutorías, pero creo que si lo recogemos en un vídeo, pues es mucho más sencillo que leerlo en un libro o en, uh-huh, o en algo tradicional, ¿no? Con lo cual, pues todavía estamos depurando algunos aspectos de estas píldoras.
El ejemplo es más claro todavía para ellos.
Claro,
sí. Al verlo en unas imágenes.
Efectivamente. Hemos tratado de hacer píldoras amenas, que las veas en 10 minutos y que, sobre todo, las puedas repetir tantas veces como necesites. Con lo cual...
Y a lo mejor también habéis incluido lo que puedes hacer y lo que no debes hacer, que si lo ves, a lo mejor el gesticular demasiado, eso puede llevar la atención del tribunal a cómo mover las manos o a otros gestos, incluso hasta la vestimenta que tienes que llevar ese día, sí, para que no sea demasiado llamativa o... Sí. Bueno, vosotros que sois profesores todavía habéis pasado por presentar vuestro proyecto final de carrera y sabréis más en qué se puede caer, en qué errores y en qué virtudes.
Y no solo en la presentación, también en la parte escrita. Piensa que nuestros alumnos es la primera vez que se enfrentan a escribir un documento técnico.
Y a defenderlo.
Exactamente, con lo cual no tienen claro los conceptos, qué tipo de lenguaje tienen que utilizar, cómo hacer referencia al trabajo que han desarrollado de una forma pues clara y científica, que no quede ninguna duda del rigor científico del trabajo que han realizado.
¿Qué respuesta habéis obtenido, si lo habéis hecho ya con referencia a estos proyectos de innovación docente, por parte de los usuarios, que al fin y al cabo son los estudiantes, y de los profesores, que habrán visto cómo tanto les ha ayudado a esos alumnos en su presentación del proyecto final de carrera? María Jesús, por ejemplo.
Pues bueno, yo ahora en este caso me encuentro dirigiendo 6 trabajos finales de carrera. Yo estoy utilizando ya la plataforma y bueno, facilita muchísimo. Les explico un poquito, les hago una tutoría, vienen o incluso por teléfono, porque algunos en los másteres son gente que vive muy lejos. Les explico, mira, métete, utiliza esto, te lo voy a explicar cómo lo tienes que hacer. Y lo aceptan de muy buen grado, porque ven inmediatamente el cómo se facilita la gestión, tanto para ellos como para mí. Uh-huh. De lo que es la tutorización del trabajo final de carrera. Y luego también, una vez que diseñamos el site, pues también hice un curso para los profesores para que aprendieran, que supieran que existía y cómo tenían que hacer la zona personalizada y cómo poner sus anuncios. Y también tuvo bastante éxito. Y hay profesores que me están diciendo, bueno, ¿cuándo la vais a terminar?
¿Cuándo la segunda edición?
Sí, y ¿cuándo la vais a terminar ya para que podamos ir poniéndolo y poder utilizarla y que esté... Vamos, yo creo que sí, que está teniendo...
Ernesto, ¿también has recibido respuesta o a lo mejor os han hecho también, Ramón, sugerencias para mejorar algún aspecto de lo que ya tenéis?
Bien, nosotros en nuestro caso, pues por una parte a los alumnos lo que hemos hecho es presentar el site, la web, a delegación de estudiantes, y estos a su vez lo han transmitido al resto de alumnos. Y bueno, no tenemos realmente un contado de visitas, pero sí que por lo que nos han transmitido los alumnos, pues les parece interesante, porque hasta ahora ciertamente no había ninguna forma de consultar en alguna forma fácil, digamos, de consultar los trabajos previos de otros compañeros, puesto que había que ir a la biblioteca, te traían un documento escrito que no podías llevarte, etcétera, pues ahora te lo puedes descargar y ver cuando quieras. Y por otra parte, lo que estamos también haciendo es un poco pues intentar involucrar a los profesores para que pues nos faciliten el que podamos subir los nuevos proyectos que vayan dirigiendo y que, bueno, pues esta plataforma que hemos desarrollado pues al final quede, digamos, dentro de lo que es la normativa o la administración normal de los proyectos o trabajo fin de carrera.
Uh-huh. Son proyectos vivos, no se quedan ahí estancados porque la normativa varía, los alumnos cambian. Ramón, algunos de vuestros vídeos están teniendo o mejoras o incorporaciones nuevas. ¿Qué es lo que habéis notado más que se puede incorporar?
Sí, efectivamente. Nosotros estamos trabajando también con unos alumnos cobaya, prácticamente, que son los que están pasando por los 9...
Las 9 alumnos cobaya.
Las 9 píldoras. Y bueno, hemos visto que hay muchas cosas que se pueden mejorar, con lo cual ahora mismo el servicio de innovación está trabajando en la versión 2.0 de este PFCTube. en el cual pues sí que tenemos cosas que mejorar y que creo que pueden servir. A su vez estamos incorporando alguna píldora nueva, como por ejemplo esa primera tutoría, cómo enfocarla, cómo deben dirigirse al compañero de trabajo, que va a ser en este caso tu director de proyecto, y, uh-huh. y cómo debes de enfocar esa parte de iniciación del proyecto. Incluso cuáles son las temáticas a las que puedes dedicar tu trabajo. Con lo cual, si todo eso en un principio no caímos que podía ser útil, y ahora nos hemos dado cuenta a través del feedback con los alumnos que sí, que puede ser muy, muy interesante.
Y aunque fuera la pregunta de inicio, la hacemos ahora como evaluación a por qué se os ocurrieron estos proyectos. ¿Fue por los problemas que vosotros tuvisteis en vuestros proyectos de final de carrera o por lo que os transmitían los alumnos?
En mi caso eran 12 años de experiencia de ver la cantidad de dificultades que tanto encontraba el alumno y que yo también sufrí cuando era alumna, uh-huh. como yo como profesora, sobre todo en los años que tutorizábamos muchos, y decía, bueno, esto se podría mejorar sustancialmente. Luego llegan las nuevas herramientas y te das cuenta que las puedes aplicar para mejorar ese problema, y entonces fue cuando surgió la idea.
¿Y Ernesto, qué iba a comentar?
Pues sí, no, algo similar. Lo pasa que, bueno, en mi caso fue porque, bueno, yo soy coordinador de dos titulaciones y además, pues he dado durante muchos años la asignatura de proyecto, último curso de ingeniería técnica.
La vivías. Entonces, en primera.
Era, digamos, una de las primeras personas donde iban a tocar la puerta para pedir proyecto. Y un poco, pues claro, al final te da un poco de pena, ¿no? Ver a los chicos porque tienen que ir pasando de puerta en puerta. Con la vergüenza que entiendo, que si yo me pongo en su lugar, y a mí pues me daría bastante apuro el ir teniendo que buscar el proyecto, y la idea pues un poco surgió de intentar facilitar este proceso, que para mí, pues ciertamente es unos créditos forzosos que deben realizar los alumnos, pero no está enfocado como una asignatura donde tú le das todo hecho, sino que en esa parte, pues digamos que hay una gran parte del trabajo que tienen que realizar ellos de forma autónoma, y el primer paso y más complicado quizás es encontrar el proyecto. Entonces de ahí surgió un poco la idea de facilitar pues ese trámite de conseguir el proyecto, y a partir de ahí pues estaría la gestión de ese proyecto, que es la parte que pues María Jesús ha solucionado, yo creo que de forma muy brillante. Y luego por la parte de Ramón, donde se explica muy claramente qué pasos debe seguir, pues para un poco tener una guía, que al final esto lo hacemos de palabra el tutor, pero de esta forma pues todos los alumnos, digamos, pues tienen un sitio centralizado donde pueden ir buscando esta información, y ya no necesitan ir ni nosotros repetir 20 veces las mismas cosas.
Que algunas se te pueden pasar porque ya se las has dicho al anterior, o sí, crees que es reiterativo y...
Claro, lo que suele pasar es que como ya repites tanto, pues al final no sabes a quién se lo ha dicho, a quién no. Entonces, de esta forma, pues está todo mucho más organizado y más centralizado, y se parece un poco más a lo que, bajo mi punto de vista, debería ser, que es una asignatura con un número de créditos.
Y Ramón, ¿también surgió la idea cómo?
Sí, la motivación es básicamente la misma. De hecho, fíjate que estos proyectos que se complementan, como hemos comentado al principio, en realidad no fueron coordinados. Es decir, que han sido tres ideas independientes.
Que luego se han unido por
no
la temática.
Exactamente, se han unido y hemos visto que se complementaban. Y eso, con lo que te quiero decir con eso, es que al final en diferentes lugares la problemática pues se está repitiendo con diferentes alumnos.
No lo sé si habéis tenido respuesta a lo mejor de otras universidades o
todavía
visitas,
no.
Todavía no, pero bueno, reciente. Seguro que la idea les parecerá.
Bueno, sí que con universidades con las que yo estoy en contacto les he explicado que ellos tienen la misma problemática y les interesa mucho conocerlo. Pero hasta que no lo tengamos totalmente terminado y muy bien diseñado, pues no lo quiero mostrar.
Sí, pero bueno, seguro que ellos lo siguen y también se lo pueden aplicar, o a lo mejor con otras herramientas que tengan en sus universidades, pero les sirve como inicio, y luego entre unos y otros siempre se va a mejorar.
Y lo de Ramón seguro que muchísima gente ya...
Sí, no, ya te digo que estamos esperando la segunda versión, que yo creo que es la que va a ser la definitiva.
Pues muchísimas gracias a los tres, a María Jesús Navarro, a Ramón Peral, a Ernesto Ávila, por haber estado con nosotros en este programa de Radio UMH sobre innovación docente. Yo espero que haya más ediciones de este programa y me contéis las mejoras, las sugerencias,
ojalá,
nuevos planteamientos, y seguro que no se quedan ahí vuestros proyectos de innovación docente, que seguro que ideáis muchísimos más, y siempre agradeciendo que es para la utilidad de los compañeros, de otros personas, del personal docente e investigador, y sobre todo de los estudiantes que forman parte de la UMH y van a resultar muy útiles para otros de otras universidades.
Muchas gracias.
Muy bien, gracias.
Gracias.
Y continuamos aquí en el programa de innovación docente. Ahora los que nos van a acompañar son los compañeros del Departamento de Producción Vegetal y Microbiología, Francisca Kika Colón Valiente, Marina Torreblanca, Manuel Sánchez Angulo, Ana Belén Martín, que no está en estos momentos en el estudio de la radio universitaria con nosotros, y nos van a presentar un proyecto de innovación docente sobre la elaboración de una guía multimedia para prácticas de microbiología. Saludamos ya desde el campus de San Joan d'Alacant a Kika Colón. Ella es la profesora coordinadora de este proyecto que, como decimos, se titula Elaboración de una guía multimedia para prácticas de microbiología. Kika, bienvenida. Hola. A la radio universitaria.
Hola, muchas gracias.
¿Cómo surge este proyecto de innovación docente para prácticas de microbiología?
El proyecto surgió hace ya varios años trabajando con los estudiantes. Las prácticas de microbiología tienen peculiaridades porque son prácticas en las que los estudiantes tienen no solo que aprender técnicas microbiológicas, sino que tienen que aprender todo un sistema de funcionamiento, digamos, y de manejo en el laboratorio, con las condiciones de esterilidad, trabajando al lado de una llama, etcétera. Entonces eso hace que sea necesario un entrenamiento básico de manipulación. Y bueno, pues los estudiantes demandaban de alguna forma que se hicieran demostraciones prácticas de cómo hacer las cosas. Es imprescindible. Y entonces ellos, bueno, pues como mostraron entusiasmo, empezamos a pensar en la idea de hacer demostraciones que se quedaran grabadas y que se pudieran ver con facilidad. Uh-huh. Además, esto se hizo hace ya años, algo parecido, cuando estábamos algunos de los profesores que estamos ahora aquí estábamos en la Universidad de Alicante.
Se ha desarrollado un sitio web en GoUMH con un catálogo de prácticas de microbiología y en él se incluyen lo que estás comentando y lo concretamos porque son documentos, son imágenes y son vídeos tutoriales. ¿Ha costado mucho hacer los guiones, elaborarlos o por la ayuda de los colaboradores en este proyecto ha surgido todo de forma bastante fácil?
Fácil en el sentido de la disposición de la gente y el entusiasmo por hacerlo, facilísimo. Uh-huh. Los guiones de base estaban hechos porque cada profesor, para nuestras prácticas, teníamos elaborado lo que eran los
las
cuadernos.
Indicaciones que había que darle a los alumnos.
Exacto. Entonces, lo que hicimos fue reunirnos y decir, bueno, pues vamos a ver cuántas cosas hacemos comunes todos. Uh-huh. y cuántas son específicas de cada titulación y elaboramos el catálogo. Entonces, el contenido, lo que es el índice y el catálogo, el índice propiamente dicho, lo elaboramos entre los cuatro profesores con relativa facilidad y lo que son los contenidos teóricos, los documentos que llevan explicaciones teóricas. Y desde ahí pues ya nos planteamos qué demostraciones había que presentar con apoyo de vídeos o de imágenes, etcétera.
Estas demostraciones van dirigidas a distintas prácticas que se imparten en el área de las titulaciones de la Facultad de Ciencias Experimentales y también en Medicina de la UMH. No sé si para otras áreas, después de que lo hayáis presentado vosotros este proyecto, pues también les va a ser útil. ¿Alguien ha hablado contigo, se ha puesto en contacto contigo para decirte, oye, qué interesante, yo también lo quiero para mí?
Sí, muchísima gente. Muchísima gente nos ha escrito y nos escribe todos los días pidiendo permiso para acceder al sitio web a través de Internet y, bueno, muchos latinoamericanos, de muchas universidades latinoamericanas o de grupos de profesionales, sobre todo de gente, claro, relacionada con el laboratorio de microbiología, que nos piden permiso para entrar, para acceder a la guía, sí.
Kika está en el campus de San Joan, como decimos, está telefónicamente en este programa de la radio universitaria. Aquí en el estudio están sus compañeros, está Marina Torreblanca, está Manuel Sánchez Angulo, que como todos sabéis es colaborador y ferviente seguidor de la radio universitaria con su programa de microbiología. Ana Belén no ha podido estar con nosotros, pero también colabora en este proyecto. Y bueno, le damos también la palabra a ellos para concretar más, porque en ese sitio web de prácticas de microbiología podemos encontrar ese índice de prácticas. Marina, ¿qué podemos encontrar en ese índice de prácticas en concreto? Manuel, ahora le preguntamos también, pues, ¿qué encontramos en concreto que pueda utilizar los estudiantes? Pues hay desde métodos para esterilizar, desinfección. Cuéntanoslo.
Bueno, en general los estudiantes utilizan prácticamente todo lo que hay en el índice porque se ha hecho en base a los guiones de prácticas que nosotros teníamos ya elaborados en papel. Y lo bueno que tiene esto es que no necesitamos los profesores ponernos a explicarles manualmente, después de haberles explicado la práctica, cómo se hace cada una de ellas. Uh-huh. Entonces tenemos pues una primera parte en la que se habla de cómo trabajar, por ejemplo, con un mechero Bunsen, uh-huh. que es uno de los temas más peligrosos que puede haber en microbiología, a pesar de estar trabajando con bacterias, pero es uno de los temas más peligrosos. Y de ahí, pues, toda una serie de técnicas de esterilización para evitar contaminaciones de los medios que se están utilizando en prácticas. Y hablamos también de técnicas de aislamiento y recuento de bacterias. Todo eso está suplementado con vídeos porque son técnicas muy específicas, como ha dicho Kika, de microbiología y que necesitan verlo, necesitan ver cómo se hace para poder luego hacerlo bien, porque uh-huh. si no, corres el peligro de que no salga bien la práctica.
Yo ya os comento que aunque no me dedico a la microbiología, pero para documentarme para este programa de innovación docente, visualicé esos vídeos y la verdad es que resulta bastante útil porque aunque no sea mi trabajo habitual, os lo digo ya como satisfacción para vosotros por lo práctico que es, porque cualquiera que lo pueda ver y más si ya se dedica a eso o es estudiante sobre esa materia, pues están todas las indicaciones, porque Manuel, a ti te hemos visto como protagonista en alguno de los vídeos, sí. Pues también, ¿qué es lo que tú viste en tus alumnos? Porque cuando además estás en el día a día con los alumnos, todavía haces más hincapié en la grabación de ese vídeo tutorial para decir, hay que tener cuidado con esto, con lo otro.
Sí, bueno, es que realmente en el vídeo en el que salgo casi es la excepción, porque si te das cuenta, casi todos los demás vídeos están protagonizados por los propios estudiantes. Uh-huh. Ese en concreto, bueno, pues salí yo, pero de hecho estamos pensando este año que lo haga un estudiante, o sea, sustituirlo por
¿qué el podemos, mismo vídeo? ¿Qué podemos obtener de más en que el vídeo lo haga un estudiante? ¿Que le llegue más al propio alumno?
Sí, es que esa es la idea, de que se sienta identificado con la persona que está viendo en la pantalla, ¿no?
Sí, o sea, no como con un profesor que es un especialista.
Claro, entonces dice, uy, esto lo hace, está acostumbrado
a hacerlo, tal,
pero claro, si ve a un estudiante, dice, anda, este es como yo, es una persona como yo, con lo cual yo también puedo uh-huh. hacerlo, ¿no? Esa, uh-huh. esa fue una de las ideas principales del proyecto cuando se diseñó. Y entonces, bueno, es esa cercanía al alumno. Y de hecho, bueno, ahora mismo lo que estamos haciendo es pedir de nuevo voluntarios en los grupos para ver si quieren participar, porque realmente el proyecto no es solamente hacer estos vídeos, sino que el alumno se sienta implicado en la elaboración de este material docente. Y entonces uh-huh. lo que solemos hacer, por ejemplo, Marina en el anterior grupo que tuvimos, lo que hizo fue en su grupo pues decirles, bueno, vamos a ver, los alumnos que estén interesados en participar en esta experiencia, lo primero que tienen que hacer es hacer pues una serie de fotografías de la práctica, ¿no? Y entonces elaborar como una especie de guión de cómo se hace esa práctica. Y entonces esos trabajos lo presentan y escogemos a los que consideramos los mejores. Uh-huh. Y esos son los que luego participan en hacer.
Y eso les motiva más a lo mejor a ellos, ¿verdad?
Totalmente.
Sí. Seguro nos estaba comentando Kika que ha recibido correos, felicitaciones, personas que quieren poder visualizar y también mostrar en sus clases de otras universidades, incluso de Latinoamérica, pero también, ¿en dónde le habéis dado difusión a esta herramienta? Porque seguro que en congresos, en jornadas, también ha sido muy, muy interesante.
Marina. Sí, bueno, esto se presentó el año pasado en un congreso de microbiología, precisamente el grupo dedicado a docencia. Uh-huh. Y en principio el Manuel también uh-huh. lo ha presentado, que puede comentar en otros sitios.
Uh-huh. Sí, vamos, pero fundamentalmente es eso, presentas la herramienta explicando pues paso a paso cómo surge la idea, cómo lo elaboras, aunque los datos, por decirlo así, seguramente luego Kika te los va a comentar porque ella es la que más
sí, vamos a ver ahora con ella los logros del proyecto.
Sí.
Una pregunta. Esto resulta muy útil y en el día a día, ¿qué os dicen los alumnos?
Esa parte precisamente va a ser más bien Kika quien te lo vaya a responder, porque ella es la que más experiencia ha tenido con uh-huh. ello, porque ya ha dado 5 grupos de prácticas. Nosotros solamente hemos dado uno. Y con ese único que hemos dado, la experiencia creo que ha sido bastante positiva. ¿Vale? Lo único así que podíamos decir el pero es que necesitas que la conexión a internet funcione bien, porque como no funciona un poquito mal, ¡ah!
por la cantidad de espacio que ocupa o no, porque las imágenes tardan más en descargarse.
El wifi, por ejemplo, intentamos hacerlo con el wifi y desgraciadamente, claro, es un vídeo, entonces tarda mucho en cargarlo. Nos dimos cuenta que una de las cosas que teníamos que hacer era, claro, aunque sea está en YouTube.
Sí,
pero
sí.
Necesitas una conexión a internet buena, porque si no tienes un problemilla. Pero bueno, salvando esos problemas técnicos, se puede.
¿Hay que tener un acceso identificado o cualquier alumno, cualquier persona puede acceder a este sitio web?
En principio, los alumnos que están matriculados pueden acceder todos ellos y luego hay que dar un permiso, que si es alguien de fuera, se tiene que conceder ese permiso para que pueda entrar.
Sí, pero eso es para el sitio web. Para los vídeos se pueden descargar de YouTube y creo que también la universidad los ha puesto disponibles en iTunes.
Uh-huh.
O sea, pero es que el sitio web no solamente son los vídeos, es también un montón de trabajo que se ha hecho por parte de los alumnos de fotografías, de...
Ya es el que se accede con el acceso,
claro,
identificado.
Y las fotografías las han hecho ellos, o sea, no los profesores. Que realmente eso yo creo que es una de las cosas así más...
¿Qué más se pueden valorar? Pues para valoraciones hablamos con la coordinadora del proyecto, con Kika, que cuál es la respuesta, que como estaban comentando tus compañeros, tú has estado ya con 5 grupos, ¿qué es lo que obtienes de respuesta positiva de los alumnos?
Bueno, positiva es una clara mejoría en los resultados que obtienen en las prácticas. Eso tiene dos... Bueno, hay varios aspectos que son positivos. Uno es que hacen las prácticas y tienen mejores resultados, les salen mucho mejor. Uh-huh. El hecho de que les salgan mucho mejor haciendo el mismo esfuerzo que hacían antes los estudiantes redunda en que ellos se sienten mucho más estimulados para hacer la práctica siguiente o para hacer en general todo el trabajo práctico de laboratorio. Pero aparte el hecho de que, como te estaban explicando Manuel y Marina, ellos sean quizá los protagonistas en lo que es la elaboración de materiales docentes, también es un estímulo que se nota una barbaridad. O sea, ellos se molestan muy mucho en hacerlo bien, en fijarse, en poner mucha atención en que las manipulaciones les salgan bien y en entender lo que hacen, que es lo más importante de una docencia de tipo práctico, y es que apliquen conocimiento sabiendo qué es lo que están haciendo y, por lo tanto, qué expectativas tienen en cuanto a resultados, y luego a valorar qué es lo que les sale, si sale bien, si sale mal, por qué ha salido mal. Entonces, en todo eso hemos mejorado, sin duda, es de una manera clara. No tengo estadísticas, números, porque no las hemos terminado de pasar encuestas, pero, vamos, hay una respuesta muy positiva por parte de ellos.
De las entrevistas que estoy manteniendo con los diferentes profesores que participan en nuestro programa en la radio UMH de Innovación Docente, casi todos, por no decir el 100% de los proyectos, están vivos y pueden recibir mejoras. Entonces, la pregunta se la digo a Kika, si quieren ahora también participan Marina y Manuel, por lo que ellos han podido experimentar. ¿Van a haber más vídeos, mejoras sobre los vídeos?
Sí, bueno, nosotros hemos vuelto a solicitar al Servicio de Innovación el continuar la renovación o la continuación del proyecto, porque nos quedan vídeos por incorporar. Como os ha dicho antes Manolo, hay algunos en los que salimos nosotros, que lo que queremos es que salgan los estudiantes, y luego pues siguen habiendo prácticas que podemos mejorar, y luego algunos de los que ya están pues que son mejorables, o sea que la renovación puede ser permanente. Incorporar nuevos y renovar.
Pues lo tiene que ser. Pues os damos las gracias a Kika Colón, a Marina Torreblanca, a Manuel Sánchez Angulo, a Ana Belén Martín Cuadrado, que también ha participado en este proyecto sobre la elaboración de una guía multimedia para prácticas de microbiología. Yo espero que sigan habiendo ediciones de este proyecto de programa de innovación docente en la radio universitaria, para que me podáis contar aquí en la radio UMH esas mejoras, esos vídeos, otros proyectos que puedan surgir de innovación docente.
Que no den el proyecto.
Y nos despedimos hasta aquí. Un saludo de Sonia Martínez. En el control ha estado Sergio Sánchez. Y los contenidos de este programa en la Radio Universitaria de Innovación Docente, pues hemos conocido la primera parte, esos proyectos tan útiles para presentación de proyectos final de carrera, y estas guías multimedia para prácticas de microbiología.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Gracias a todos.